Ahora enseguida seguiremos de cerca algunos datos de balance sobre el coronavirus, porque se ha superado la barrera de los 1.000 nuevos positivos y hoy vence el plazo que se dio el gobierno catalán para decidir si volvía a las medidas de confinamiento más restrictivas. Así que un ojo puesto en eso y en alguna que otra realidad que también conoce Pilar. Pilar, ¿cuáles son?
Pues mira, Herrera, lo estamos contando desde muy temprano. En COPE hemos tenido acceso a un documento de la Generalitat Valenciana que pone en cuestión su gestión de la pandemia. En ese informe, el gobierno valenciano reconocía el 27 de febrero que existía una emergencia sanitaria y, sin embargo, no fue hasta 12 días después cuando decidió cancelar las fallas. Hoy, por cierto, el gobierno de Murcia va a decidir si la localidad de Totana continúa en la fase 1, en la que se mantiene desde el pasado 23 de julio. Y también va a ser importante la reunión que van a mantener los ministros Carolina Darias y José Luis Escrivá con el presidente de Canarias, con Ángel Víctor Torres. Buscan una solución a la incesante llegada de pateras a las islas en los últimos días. De hecho, la cantidad de inmigrantes que hay ahora mismo allí está complicando el cumplimiento de los protocolos que se han establecido con motivo del COVID. Y continúan las reacciones a la decisión de don Juan Carlos de abandonar España. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el socialista Emiliano García Page. Pide distinguir entre instituciones y conductas personales y asegura que el rey Felipe está desarrollando su trabajo con una templanza admirable. Y un asunto más, la Guardia Civil ha encontrado el cadáver descuartizado de una mujer de 70 años en el municipio madrileño de Chapinería. Los restos se encontraban repartidos en bolsas de plástico y los ha encontrado un perro de un vecino.
En la bolsa, ¿cómo van las cosas? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa sube por tercer día consecutivo y consolida posiciones pendiente de los nuevos datos de actividad y de la reunión comercial pactada entre Estados Unidos y China para mediados de este mes. En concreto, el IBEX 35 acaba de abrir con un alza del 0,8% para situarse a un paso de los 7.100 puntos. A esta hora destacan los resultados presentados por OHL. La constructora ha perdido 38 millones y medio en el primer semestre y cae un 0,4%. Los inversores estarán hoy muy pendientes a los datos de PMI del sector servicios, que se publicarán a una y otra orilla del Atlántico, máxime después de las buenas cifras mostradas el pasado lunes por el sector manufacturero, origen de la reacción en estos días de las bolsas. En Estados Unidos se conocerán además la balanza comercial y las encuestas de empleo privada ADP. Atención también al resto de mercados financieros. El oro ha marcado un nuevo récord histórico sobre los $2.000 la onza y el euro acaba de superar el nivel de $1.18.
Ahora la COPE de su calle.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. Vuelven las altas temperaturas y se activa la alerta amarilla y en el centro, en el sur de la comunidad. Ahora mismo tenemos 22 grados en la Puerta de Alcalá. Los termómetros podrían alcanzar esta tarde los 37 grados. A esta hora se circula con total tranquilidad en las carreteras madrileñas. Circulación fluida y cómoda en la M40 y el M50 después de tres días. Ya han reabierto, te recuerdo, la M512 cortada por el incendio de Robledo de Chavelá. En el interior, el M30 vuelve la normalidad al tráfico. Atento en esa M30 a la altura de Donel, porque después de una incidencia tenemos algo de tráfico lento también en la entrada por la cuesta de San Vicente. Te recuerdo la noticia de esta mañana en Madrid, y es que la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de una mujer de 70 años descuartizado en la localidad de Chapinería. Estaba enterrado en un parque del municipio y se encontraba repartido en bolsas de plásticos. La ha encontrado el perro de un vecino. Ya están investigando qué es lo que pudo pasar. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, aquí está el Tron Ángel Expósito en COPE, Cádiz o en COPE Chiclana o en COPE Santipetri o
en COPE la Montaña. Santipetri. No, hoy en COPE Santipetri. Ayer hice la linterna en COPE Cádiz. Hoy estoy en COPE Santipetri. Se está empezando a levantar un poquito de viento de levante. Todo indica que durante el día levantará un poquito más. Ya sabes que esto aquí es relativamente habitual. Pero en fin, se está más a gusto que en brazos. Oye, voy con tres chispazos dos referidos al monotema y otro quiero hablar del Líbano. Mira, el primero, ayer estuvo en La Linterna Josep Piqué, amigo de la casa, amigo nuestro y viejo conocido de la afición, y hablamos del lado internacional de don Juan Carlos. Dice, claro, nos fijamos en el asunto del ave a la Meca, de su relación con los países árabes, en este caso con la familia real saudí, y se nos olvida, por ejemplo, las gestiones y cómo recibió el rey Juan Carlos y doña Sofía, nunca se me olvidará aquella imagen, a la ayatolá de Irán en el Palacio del Pardo. ¡Anda! Esa no importa, ¿verdad? El de Irán, qué curioso. Se nos olvida, por ejemplo, cómo el rey Juan Carlos medió con Putin, ese tampoco nos importa demasiado, y con los presidentes chinos con los que ha coincidido. Pero es que con todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos, desde los Bush hasta en los sucesores de Carter, pasando, por supuesto, por Obama, que ahí ya estaba Felipe. Y se nos olvida cómo intercedió con todas las empresas españolas, que hablábamos ayer y antes se refería a Miquel, con todos los países de Latinoamérica, y no te digo en la propia Unión Europea, hasta para entrar en la Unión Europea. ¿Por qué nos fijamos solo en el príncipe de Arabia Saudí, que es perfectamente descriptible, y se nos olvidan todos los demás? Ah, amigo, me parece tremendamente injusto. Hablando de ausencias, estoy de acuerdo en que creo que hay un montón de ausencias, empezando por empresarios, muchos de ellos ya no están en primera fila. Estoy pensando en los históricos presidentes de las grandes compañías, ¿no? Pero yo ayer, y lo digo y lo siento, pero lo digo como lo pienso, eché de menos también a mucha gente. Yo eché de menos a Felipe González, eché de menos a Aznar, eché de menos a Rajoy. No eché de menos en absoluto a ZP, lo siento, pero es que no le echo de menos. Pero también eché mucho de menos a Pablo Casado. Yo entiendo, y todo el respeto por Montesinos, el portavoz del PP, pero ayer era un día para salir Pablo Casado. Todo el respeto para Edmundo Val, que estuvo contigo aquí, pero ayer era un día para salir en esas rimadas. Salió Abascal, salió Torra, no te lo pierdas, salió Pablo Iglesias. Yo ayer eché de menos a mucha gente, lo siento. Oye, y termino con el Líbano, Carlos. El suceso de anoche, veremos si es un suceso o es algo más, quiero recordar que en el Líbano tenemos a 600 y pico de los nuestros, en este caso legionarios, ¿no? Sí, yo he estado en ese puerto de Beirut, y recuerdo una estampa que me explicaba un capitán español, el capitán Temazos le llamábamos, porque nos ponía una música fantástica en el blindado, y recuerdo cómo allí existen los refugiados verticales, y son cientos de miles de personas que se refugian en los edificios completamente derrumbados y destrozados alrededor del puerto, edificios destrozados por la guerra del Líbano. Bueno, pues se meten literalmente entre las ruinas, a lo alto, que no a lo ancho, de un campo de refugiados, y ojo, que esos miles de muertos que dicen que hay van a ser infinitamente más en las próximas horas. Hay 600 y pico de los nuestros, creo que ahora está la legión en el Líbano, no nos olvidemos de los mejores que están en el ojo del huracán, Carlos.
Bueno, ¿esta noche Linterna? ¿O esta noche
pues, COPE? Mira, esta noche tengo cena en un sitio que se llama Sassari, por aquí, por Chiclana, si me disculpas.
Bueno, ya si quieres la hago yo, ¿eh? No hay problema. Yo estoy...
Venga, pues ya está, pero te paso la Linterna.
Pásamela, porque aquí me quedo en Coprogen. Bueno, mañana estamos en Braga, seguro, que también va a ser muy muy interesante. Pero
me gusta más este, el Copro.
El Coprogen, sí, la EZ, la historia de la EZ, ¿no? Metidos en la EZ, de cabeza ahí.
Y
bueno, me voy a alegrando mucho.
Venga, familia, hablamos.
Hasta luego. Bueno, pues mira, don Juan José Badiola, yo estoy seguro que ustedes lo conocen, vosotros lo conocéis a buen seguro. Es director de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Es un científico español, desde luego posiblemente el que mejor conocía la enfermedad de las vacas locas, ¿no? Por ejemplo, él fue asesor científico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno Vasco, y desde luego ha sido un hombre de referencia, el que nos ha explicado, tiene una buena, gran capacidad didáctica, muchas de las cosas que a veces se nos escapan, o que los legos no llegamos a conocer bien del mecanismo de este tipo de enfermedades transmisibles. Yo no sé. Doctor Vidiola, ¿cómo está? Me alegro mucho de saludarle. Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer hablar con usted.
Igualmente, el coronavirus entraría dentro de enfermedades transmisibles emergentes, lógicamente, ¿no?
Sin duda alguna, sí. Es una enfermedad que se transmite, evidentemente, entre persona a persona. Y es emergente, quiere decir una enfermedad nueva, una enfermedad que surge, ¿no?, en un momento determinado y que sigue con nosotros.
Ahora han recordado desde la OMS que de momento no hay una solución para acabar con el coronavirus y quizá nunca haya. Ese quizá nunca haya nos ha desalentado un tanto por aquello de que vemos cómo progresan en diversos laboratorios del mundo los ensayos clínicos de diversas vacunas. ¿Ese quizá nunca haya es, cree usted, una forma pesimista de no invadir euforia en la gente o es una realidad?
Yo creo que es la primera de las opciones que usted ha señalado. A mí me ha sorprendido mucho también esa declaración. Yo no la esperaba, porque además, hombre, la OMS tiene que también dar optimismo a la gente, no solamente noticias pesimistas. Evidentemente, siempre diciendo la verdad. Yo creo que es probablemente, como usted señala muy bien, una forma de evitar, en fin, ciertos triunfalismos también, o cierto estado de optimismo que a lo mejor, según su opinión, no están completamente justificados. Pero a mí me parece que, mire usted, que nunca ha habido un esfuerzo tan grande en el ámbito de las enfermedades de estas características como en este caso concreto para producir una vacuna. Es decir, 140 laboratorios de todo el mundo, cientos de empresas detrás, de estados, y además utilizando todas las estrategias que normalmente se utilizan para fabricar vacunas, que son distintas y además complejas. ¿Cómo eso no va a tener un resultado? Es cierto, don Carlos, que hay es verdad que hay algunos virus que se resisten a fabricarse vacunas, por ejemplo el SIDA, pero no es el caso de los coronavirus. Yo estoy convencido que antes del final de año tendremos varias vacunas y que además serán vacunas que seguramente con toda esa probabilidad serán autorizadas, serán seguras y además eficaces.
Con lo cual, una hipotética segunda ola, ¿cree usted que tendrá características parecidas a la primera o nos pilla, nos coge, hombre, con mucho más conocimiento sobre el virus, tratamiento concreto, cómo abordar determinadas patologías que desarrolla ese bicho, cómo prevenir contagios, o en cualquier caso la segunda ola será parecida a la primera, si no en carácter tan trágico con los números, sí operativamente?
Bueno, este virus se transmite mejor en condiciones de temperaturas bajas. Aunque fíjese usted, ¿quién esperaba que íbamos a tener estos rebrotes tan numerosos, no solamente aquí en España, sino en otros países europeos, pero particularmente aquí en España, en una época de calor, ¿no?, como es la que es mes de julio, e incluso de excesivo calor en algunas zonas del país? Pero lo cierto es que, vamos a ver, yo creo que la segunda oleada, vamos a ver, no, me pregunto si esto no se unirá la primera con la segunda, porque claro, esto que estamos ahora, ¿qué es? ¿Una segunda oleada o una prolongación de la primera? Probablemente sea una prolongación de la primera, pero en cualquier caso sí que hay que esperar que haya unos rebrotes quizá de mayor entidad en el mes de octubre, noviembre. Pero fíjese, ya no será la misma situación que antes. ¿Por qué? Pues porque primero ya conocemos al virus. Antes no lo conocíamos. Los médicos conocen bien la enfermedad porque la han tratado y han salvado muchas vidas. Por otra parte, el sistema sanitario va a estar mucho más preparado. Y hay un detalle importante del que no se habla, es que con toda seguridad habrá nuevos medicamentos que servirán precisamente para evitar la peor de las consecuencias, que son las muertes, agravamientos y muertes. Y yo, de verdad, no soy tan pesimista, al contrario, creo que después de lo que estamos viviendo, pues habrá que darle las menores oportunidades posibles al virus para que se transmita, pero en cualquier caso la situación no será la de la primera oleada.
Claro que la segunda oleada vendrá, si se junta con la gripe común y llega en el mes de octubre o noviembre, los fríos aquí, hombre, en el hemisferio sur no, ya les cogerá con calor, pero bueno, en el hemisferio norte nos cogerá una situación más desalentada, pero quizá quizá haya que confiar en los tratamientos, incluso más que en la vacuna, que puede llegar cuando llegue, y el calendario de vacunación puede ser el que sea. Es decir, que a lo mejor resulta que a usted y a mí nos toca vacunarnos dentro de seis meses,
sí,
¿no?
Pues sí, efectivamente, tiene usted razón, sí. Pero yo creo que es muy acertada lo que usted dice, porque efectivamente, claro, la única complicación que hay que tener cuidado es claro, es la gripe vendrá, porque viene todos los años, la gripe estacional, ¿no? Y claro, son dos enfermedades que se parecen mucho en la sintomatología. Al médico le complicarían, a los médicos les complicarían los diagnósticos, porque en las dos hay fiebre, en las dos hay dificultades respiratorias, tos. Entonces, este año lo que sí que es cierto es que las autoridades sanitarias aconsejan que todo el mundo que está en esa situación se vacune, en los grupos de riesgo. Yo también estoy en ese grupo, entonces yo creo que hay gente que, como usted sabe, es renuente a vacunarse y tal, porque tiene ciertos temores. Yo creo que, sinceramente, no están justificados. Y lo que se trata es de que la barrera inmunológica contra la gripe la tengamos lo más alta posible, sobre todo en aquellas personas que podrían ser un grupo de consideradas o que son un grupo de riesgo.
¿Y a usted le parece preocupante que ahora mismo los investigadores y los médicos están centrándose en estudiar qué pasa con las personas que ya han pasado, han sufrido la infección, incluso han superado la enfermedad, si se pueden volver a contagiar o no? Porque creíamos que, bueno, las inmunoglobulinas nos iban a defender porque ya, pero resulta que tienen una vida perecedera, al parecer.
Bueno, hay muchas noticias que yo creo que no están confirmadas. Es que hoy se publica mucho, hay muchos artículos que además no están contrastados desde el punto de vista científico. Cualquier artículo que sea publicado en una revista, al menos dos o tres o cuatro revisores tienen que verlo. Y algunas cuestiones, yo que sigo un poco al día toda la literatura científica sobre este tema, algunos yo creo que no están suficientemente evaluados, ¿no? Mire, cualquier patógeno, cualquier bacteria, virus, siempre desencadena una reacción de defensa al organismo. La más normal es la biohumoral, los anticuerpos, ¿no? Bueno, decir que solamente dura unos meses, yo sinceramente no le doy credibilidad. Normalmente estos anticuerpos suelen durar un año, año y medio, incluso a veces más tiempo, ¿no? Y después hay otra cosa que no se comenta, que es que hay otra expresión de la defensa orgánica que es lo que se llama la inmunidad celular, que son los linfocitos, básicamente. Hay unos que tienen un nombre un poco peculiar que se llaman linfocitos asesinos, ¿no? Que se encargan de destruir todas las células que son infectadas. Entonces, esta también es un mecanismo importante de defensa que no se detecta a través de los métodos de los sistemas diagnósticos convencionales. Yo, de verdad, sinceramente, creo que toda aquella persona que ha sufrido la infección de una manera importante o relativamente importante y que tiene un sistema de defensa que estoy seguro que va a proteger durante por lo menos un año.
Vieto Rubido, el director de ABC, le quería saludar.
Sí, buenos días, señor Badiola.
Hola, buenos días.
Dos preguntas. Por un lado, esto del COVID-19 va a ser ya una enfermedad que periódicamente vamos a padecer como padecemos la gripe convencional, es decir, vamos a tener ya todos los años oleadas de este tipo, de esta enfermedad. Y en segundo lugar, ¿usted cree que los tratamientos, por ejemplo, aquí en España se está hablando de la aplidina, que está en ensayo clínico? ¿Habrá un tratamiento? Porque todo el mundo se obsesiona con la vacuna, pero no cabe duda que un tratamiento sería una magnífica noticia, porque más allá de que uno se vacune y después funciona o no funciona la vacuna, que funciona en la inmensa mayoría de los casos, es importante tener la garantía de que tan pronto entras por el hospital con los síntomas del COVID, te puedan dar un tratamiento que te recuperes como de cualquier otra enfermedad, ¿no? Y que no sea tan mortal.
Efectivamente, con respecto a la primera pregunta suya, es una observación, a mi juicio, importante, porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Se convertirá en un virus como el de uno más, como el caso de los virus gripe? Pues mire, yo esa posibilidad no la descartaría, porque ha sido tal el grado de propagación que ha tenido el virus en todo el mundo que sería difícil pensar que no quedaran reservorios en diversas partes del mundo, incluso en la propia España. Entonces, eso cabría esa posibilidad, ¿no? Y en lo que respecta a la segunda, te dice muy bien, yo soy optimista en este aspecto, porque además algunos se están probando ya bastantes, algunos, fíjese, el Remdesivir, por ejemplo, los corticoides, estos están demostrando, y que usted ha mencionado, que tiene muy buenas posibilidades. Porque al final, en una enfermedad, ¿qué es lo temible, infecciosa de este tipo? El agravamiento y la muerte. Si el sistema sanitario... evoluciones, pues entonces la enfermedad no tendrá la importancia que se le concede ahora, lógicamente.
Bueno, pues también que la verdad compensa hablar con alguien optimista, porque el tono cenizo de la mayoría de unos cuantos de los que normalmente son gente avisada, claro, además, ¿no? Sí. Es decir, es gente preparada la que habla.
Carlos,
¿no?
¿Me permites decir una cosa al respecto? Sí. Es que Mariano Rajoy siempre decía que la crisis de las vacas locas se había gestionado admirablemente por una razón, porque hubo un gran portavoz que tranquilizó al país, que era el señor Badiola. Que siempre decían, oiga, que si se comen hamburguesas, y salía el señor Badiola, tranquilos, hay que comer 3 millones de hamburguesas para que te pase algo. ¿Os acordáis de aquellos?
Te mueres antes por otra cosa, claro, como consecuencia de eso, que por la...
Es importante saber tranquilizar a la gente.
Sí, pero además, es que lo digo con... Mire, hay, en mi gremio, en el mundo científico, hay mucha gente que es muy pesimista. Aparte que yo creo que les gusta ser pesimista. Yo no soy pesimista. Yo soy, claro, también hay que darse cuenta, espero que no ser como decía un profesor mío, que decía, que es un pesimista sino un optimista bien informado. Espero no ser eso, ¿no? ¿Verdad? Yo procuro ser bien informado y, hombre, mantener una actitud de ánimo a la gente, porque es que si no, como decía don Carlos, pues es que está en una situación que ya la gente está desesperada y eso no puede ser. Porque además, sinceramente, no hay razones para ello, con toda la sinceridad. Yo conozco bien este problema. No olviden ustedes que los coronavirus son virus de origen animal. Es decir, han estado siempre los animales y solamente hay unos, que son los del catarro, los del resfriado común, que se adaptaron a la especie humana. Nosotros tenemos hasta 8 o 10 enfermedades animales producidas por coronavirus, que no preocupen.
El señor Badiola, Juan José Badiola.
Que fueran virus nuevos, no lo son.
Ajá. Lo que pasa es que siendo bichos que estaban en el reino animal, un día dieron el salto. Porque el hombre se comió al bicho, se supone, ¿no? O por otro proceso.
No, en este caso es porque realmente los coronavirus son virus que no son capaces de multiplicarse por sí mismos. Necesitan infectar a organismos, a células. Y quizás, yo creo que tiene, permítaseme esta expresión un poco figurada, el reino animal les resulta pequeño. Entonces se encuentra una especie donde hay millones de personas, millones de individuos que son interesantes, permítame, siendo la licencia, ¿verdad? Uh-huh. Infectar. Y además con una intención, que sé que decirlo, que los coronavirus no tienen, no son muy letales, salvo usted dirá, hombre, pues en España, fíjese, 44.000 personas. Sí, pero la letalidad no es muy alta si se compara con otros virus. Por ejemplo, que diría el ébola, fíjese ustedes, ese sí que es un virus realmente letal. Y los dos precedentes que tuvieron, el SARS de China del 2003 y el MERS de Oriente Medio en 2011, estos fracasaron precisamente porque eran muy letales y se propagaban poco y eran muy letales. El éxito de este virus ha sido reducir la capacidad de producir muertes, pero en cambio incrementar la capacidad de propagarse. Y eso ha sido el secreto de su éxito. Incluso, fíjese usted, la cepa que tenemos actualmente en Europa parece que no es la originaria de China. Esta es una cepa que ha seleccionado precisamente más hacia la capacidad de propagación, pero no provocar letalidad.
Me alegro mucho de saludarle, don Juan José Badiola. Gracias por haberme atendido esta mañana, como siempre.
Un placer hablar con usted, don Carlos.
Hasta pronto. Juan José Badiola, director de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Ahora son y 25 y tengo un mensaje interesantísimo de la Mutua.
Tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso te fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. Pero luego, ¿qué? Pues te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. vete a la Mutua. Te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485. Llama. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre, cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Ah, qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este año nos hemos ganado unas buenas vacaciones, con optimismo en el corazón, con la alegría de vivir en un gran país. Y para descubrirlo, zapatos Fluchos, porque es hora de disfrutar de los fantásticos diseños de su nueva colección, su colorido, su comodidad. Este verano, Fluchos, comodidad absoluta.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos desde las instalaciones de Coprogen, del laboratorio que ha desarrollado las heces liofilizadas para el tratamiento, para el trasplante de heces. Ya saben ustedes, una innovación médica muy interesante en el combate contra, digamos que el intestino desprovisto de la microbiota necesaria para defenderse de patógenos oportunistas que acaban produciendo En la mayoría de los casos, diarreas muy severas que comprometen la vida del paciente, así como otros cuadros, otro tipo de síndromes. En este caso, de síntomas. En este caso, la hez liofilizada evita que uno tenga que exponerse a la idea, nunca es así, ¿no? Evidentemente, de tener que tomarse las heces de otro individuo, pues que seguramente no es una cosa agradable en sí misma, pero sí que resulta muy sana. En nuestro recorrido por los polígonos de España, los que tienen que mantener la economía en este mes de agosto, en el que, claro, todo en agosto todo parece que se narcotiza un poquito más, luego llega la realidad de septiembre y octubre, y con la que nos vamos a encontrar es una realidad, bueno, que seguramente nos va a llevar o va a hacer ciertas las peores previsiones. Ayer Pedro Sánchez nos iba preparando el cuerpo para las consecuencias de ese confinamiento tardío, tan severo, de tantos estados de alarma a los que nos sometió, y dijo que la recuperación no llegará hasta el 2023. ¿Creéis en esa cifra, Joaquín, tú que has estudiado
estas
cosas
mucho? Me fío mucho más del señor Badiola que lo que puede decir Pedro Sánchez. Y realmente ha sido interesantísima para mí la entrevista que le has hecho. Porque es otra cosa. Un científico que te ayuda a vivir, caray. Para eso están los científicos, digo yo.
Yo insisto en lo que decía siempre Mariano Rajoy. Decía, yo gestioné dos crisis, la de las vacas locas y la del Prestige. Y dice, la de las vacas locas nos salió muy bien, porque teníamos una persona que conocía muy bien el asunto, que era el señor Badiola. Y
sobre todo es veterinario el señor Badiola. Claro. Efectivamente. Y bueno, y también gestionó la del ébola, que no fue menuda. Sobre todo fue una crisis.
No, la del ébola yo creo que. No, yo creo que en la del ébola el portavoz fue ya Simón,
pero digo que como gobierno a él le tocó gestionar la del ébola. Que la del ébola no fue a más, pues bueno, hubo pues dos
porque
puestos,
se gestionó bien, pero sí pudo haber sido.
Sí. Efectivamente, pudo haber sido tremenda.
Y había que escuchar la hemeroteca sonora del señor Sánchez, a propósito de la crisis del ébola.
Bueno, o de no, todos
¿no os acordáis
los manifestantes,
el desgobierno, bueno, aquellas cosas que decía y todo aquello que armaron con el perro aquel.
Claro, los que iban por ahí manifestándose, llamando asesinos a los guardias civiles, a los miembros del gobierno, a los que habían sacrificado a un pobre perrito, pues que yo no sé si estaba o no estaba contagiado, pero bueno, que era un peligro andante, ¿no?
Que era un peligro era la dueña del perrito.
Exacto.
Bueno, sí, también. Bueno, la dueña del perrito. Bueno, pero la pobre salió adelante, mira. Al parecer cometió un error del protocolo y eso estuvo justo a punto de costarle la vida. Bueno, finalmente salió adelante gracias a la gran sanidad madrileña. Tantas veces denostada y que parece que
haya... No por nosotros, ¿eh? Yo no, desde luego.
No, pero por todos aquellos que sugieren que, claro, que se ha privatizado y que, por lo tanto, se ha regalado a unos señores muy malos que lo que quieren es que se mueran todos para ellos quedarse con los medicamentos y venderlos en
pero
el rastro.
No,
y tal,
eso no resiste, Carlos, eso no resiste un mínimo análisis de contraste. Uh-huh. Es decir, si tú coges los datos de número de camas, de hospitales públicos, de médicos, de sanitarios en la Comunidad de Madrid, no resiste el contraste con la realidad, porque es que Madrid tiene una de las organizaciones sanitarias hospitalarias más espectaculares de Europa. Pero lo mismo ocurría en Galicia. En Galicia, en plena campaña, salían los señores, los acólitos de Pablo Iglesias allí, diciendo, es que se ha recortado. Pero después ibas a los datos y se habían quedado 500 camas más en los últimos 4 años. Es decir, que se había abierto nada menos que un hospital, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que supuso la aportación en total de más de 500 camas más en la sanidad pública gallega, con lo cual es mentira ese mantra permanente.
No, pues donde se ha recortado y de qué manera ha sido en Cataluña, y por ejemplo, bueno, ninguno de los que son tan partidarios de las políticas de desde más hasta aquí ha dicho ni una sola palabra. Y Miquel, bueno, tú sabes que el presupuesto de sanidad ha sufrido cortes porque había que dedicar dinero a otras cosas.
Pues hay dos ejemplos claros. Santi Vila, que fue un conseller del gobierno de Puigdemont, que se tiró de la moto un minuto antes de que pasara todo el desastre del 1 de octubre, en una entrevista en Cataluña Radio dijo, menos mal que teníamos lo del Prusés, porque si no hubiera sido por esto, la gente nos hubiera corrido a gorrazos, traduzco libremente del catalán, debido a los recortes que hemos aplicado en sanidad. Y es que el señor Mas, este señor que ahora dice que se quiere volver a presentar y quiere volver a la política, pues a través del conseller Boi Ruiz, que provenía del sector privado, y no tengo nada en contra del sector privado, pero las mutuas en Cataluña, para el que no lo sepa, tienen un peso muy importante, la medicina privada, privatizó todo lo privatizable. Claro, después se han encontrado con que, hombre, es que las residencias, hombre, es que los hospitales, hombre, si es que se lo han quitado todo, la dejaron temblando, los mismos que ahora van de salvadores, igual que Puigdemont dice que qué vergüenza que se haya fugado de España, Juan Carlos. ¿Perdona, querido? ¿Tú que saliste en un maletero? ¿Eso me estás contando tú a mí? Quiero decir que en Cataluña lo que se ha hecho no hay parangón, y lo digo con conocimiento de causa, no hay parangón en toda Europa de los recortes tan salvajes que aplicó Convergencia en su momento. No hay parangón.
Y sí, y parece que es que los recortes hayan sido en la Comunidad de Madrid o en la
eso
Comunidad Gallega.
Todo el mundo sabe que es falso, hombre. De verdad. Además, Esperanza Aguirre, que es, bueno, me llevo muy bien con ella, pero políticamente nunca me he llevado demasiado bien, que creo además bastantes hospitales privados. Se crearon bastantes hospitales. No, en Madrid, si te pones enfermo, mejor ponte en Madrid.
Claro.
Y sobre todo si es una enfermedad grave, tendrás que ir al hospital público o privado, pero a un hospital bueno. Siempre vas a encontrar un hospital bueno. Con un personal sanitario de altísimo nivel.
Sí, hombre, en Cataluña también lo hay, ¿eh? Y es decir, la sanidad catalana ha sido puntera en muchísimas cosas. Ha habido grandes jefes de servicio, grandes especialistas en la sanidad catalana, en centros hospitalarios de primerísima división. Estamos hablando de no tanto de salud pública como de inversión y organización derivada de los presupuestos de cada gobierno para la sanidad. Es que la sanidad la puedes desmontar con cuatro decisiones mal tomadas.
Totalmente.
Y con cuatro presupuestos mal ajustados. Es muy sensible todo ello. Y eso sí que ha ocurrido en la comunidad catalana. Sí, hombre, desde luego yo, si me pongo enfermo en Cataluña, sé que voy a tener muy buenos hospitales, muy buenos especialistas. Y en Madrid exactamente igual. Bueno, de hecho, en España en general, prácticamente en todos los principales centros hospitalarios hay especialistas de primerísima división, ¿eh? Que hacen intervenciones quirúrgicas que hace escasamente 10 años eran impensables. Y que ahora se hacen, y además con una soltura. Bueno, ahí tienen ustedes a Naranjo, nuestro Naranjo, que en Sevilla le han quitado de la carótida una colección calcárea que tenía ahí, que era una de las piedras del camino. Y además te tienen que operar estando despierto, rajarte el cuello, una cornada, buscar la carótida, hacer un bypass, quitar, recomponer, es decir, arreglar el grifo sin cerrar la cañería.
Es preferible estar dormido, te lo digo yo.
Sí, pero no puedes. Es que no tienen puede, que comprobar, ¿no? Tienen que comprobar que efectivamente te está regando bien el cerebro, claro, por eso te preguntan y cuál es tu equipo de fútbol y qué partido viste ayer y constantemente, y es un poquito desagradable esa operación. Pero eso hace 10 años era muchas veces garantías plenas de que ibas a salir, no las tenías. Y en cambio ahora las tienes. Oye, y en Sevilla o en Córdoba, donde hay un centro, el Reina Sofía es magnífico. Bueno, en fin, que nos enrollaríamos muchísimo acerca de los centros sanitarios. Pues yo os preguntaba, os habéis ido por ahí, pero yo os preguntaba si creéis esa predicción de que la recuperación total llegará en el 2023.
Yo no me lo creo, sinceramente. Has dicho antes, Carlos, 140 empresas farmacéuticas. Bueno, va a salir algo de ahí, o tratamiento eficaz.
Yo me refiero a la recuperación económica.
A la economía, a la económica. Ah. Yo,
bueno, eso es curarse en salud.
Claro, ojalá. Es curarse en salud. A mí me parece que en el 2023, por puro ciclo, vamos, por lo que es la evolución habitual de una crisis y los ciclos, aunque es cierto que la del 2008 duró mucho más de lo previsto, pero lo normal es que efectivamente estuviésemos saliendo ya de la crisis.
Pero pues es que
no,
esta
no es una, no es una crisis, que empezar,
pero no es una crisis cíclica, claro, de 4 años, de esas no, de cada 4 años.
No.
Estamos hablando de otra situación especial, como la del 2008, y la duda es si es más pavorosa o no.
Lo es, porque el Estado está en bancarrota. Si no tiene para pagar capítulo 1 en estos momentos, si tiene que ir a pedir dinero a Europa para pagar los ERTEs, si es que la verdad, el fondo de pensiones está como está. Y además hay un problema muy grave, porque todo esto, a ver, hay muchos países que tienen problemas derivados de la pandemia, pero en Alemania, por ejemplo, el gobierno alemán da, no sé si son 9,000 y pico de euros a fondo perdido a los pequeños y medianos empresarios, les da créditos blandos, es decir, reactivan la economía. Aquí lo único que le oigo a la señora Calviño es que hay que subir los impuestos. ¿En qué cabeza cabe?
Ahora ya dicen que no, Ahora bueno, ya dicen que no, Miquel.
Claro,
ya dicen
que no. Pero esto va, a ver, Vieto, tú lo sabes, hoy es sí, mañana no.
Eso
hoy
es cierto.
Hoy es Pilingui, mañana es Madre Superiora. Es que llega un momento que dices, chicos, no saben por dónde van, van como pollos sin cabeza, y aquí hace falta alguien que sepa y que pueda. Pero este gobierno es el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Tú hablabas antes de poli bueno, poli malo, Carlos. Pues es peor todavía, porque aquí los dos son malos, ¿me entiendes? Y sin incentivar a la empresa, que es la que crea puestos de trabajo, no habrá manera de salirse de esto, porque no se creará riqueza.
Pero vamos a ver, ha habido un cambio radical en la política europea respecto a la política que se implementó en 2008. Esto es Keynes.
Tiene una explicación lógica. Joaquín, la que ha puesto un empeño especial en este programa ha sido justamente Angela Merkel.
Claro.
Y Angela Merkel lo ha dicho por una razón, y es que ella dijo, no se puede, si nosotros no apoyamos básicamente a España y a Italia, que son las dos grandes economías junto con Alemania y Francia, y esto tuvo que convencer a Rutte, el holandés, a los daneses y a los suecos, y les dice, si no les ayudamos, convertimos la Unión Europea y el euro, por tanto, en insolventes. Y dos, el proyecto de ciudadanía se nos va, en fin, al precipicio. Por tanto, ella puso mucho empeño en que en esta ocasión no tenía nada que ver con el 2008. El 2008 era una crisis de deuda, y esto es una crisis que tiene otro origen, y tiene el origen en la pandemia, pero es que además coge a España y a Italia con una debilidad en sus cuentas públicas que viene arrastrando desde hace años, y que además, hay que decirlo, pues este gobierno en el caso de España no ha ayudado precisamente a que tengamos una musculatura económica, insisto, en las cuentas públicas buenas, sino todo lo contrario. Cada vez los ratios de deuda, de déficit y de generación de riqueza y caída del PIB, etcétera, son tremendos, en negativo, claro. Con lo cual, yo, por terminar, a mí me parece que sí va a haber un rebote importante en la economía mundial a la vuelta de un tiempo, tan pronto haya vacuna y tan pronto desaparezca el confinamiento y los temores que hay a viajar, etcétera, etcétera. Pero claro, a España esa posible recuperación la caza con un gobierno sin talento económico ninguno y con unas cuentas del Estado
terribles,
vamos.
Bueno, la parte económica no está tan mal, hombre. Digo, desde el punto de vista de la profesionalidad.
Estamos en agosto. Ah, tú dices la parte económica del gobierno.
Del gobierno, sí.
No, yo tengo buena opinión de Nadia Calviño.
Ellos cobran cada mes.
De la ministra de Hacienda tengo mis dudas.
Yo no tengo ninguna
de la ministra de Hacienda. Quiero decir, no la tengo. Pero ayer insinuó Sánchez que no iba a subir los impuestos.
Lo dijo, que no iba a subir de momento.
Pero a ver, este hombre
momento
es como,
va a durar varios años.
Este hombre es como la copla, quien te puso salva ahora que poco te conocía. Es decir, lo de Sánchez es un ejercicio de cinismo tan grande que fíjate que al final hemos acabado encontrando meritoria y admirable a Frau Merkel, la gran bestia negra de hace pocos años, que parecía que era una señora, que era terrible. Bueno, pues ahora la encontramos simpática y todo, y con sentido común. Claro, en Alemania hay una große Koalition entre los conservadores y los socialdemócratas. Si esto se hubiera producido en España, estaríamos hablando de otros Garcías. Pero aquí, con esta gente que tenemos, es que nos ha pillado lo peor con lo peor. Y esto es muy difícil tirarlo para adelante, sobre todo en un país que depende tanto del turismo. del turismo que viene de fuera, no del turismo interior. Y esto no se va a arreglar tampoco ni en un año ni en dos. Con lo cual, yo no soy nada optimista y lo lamento mucho, pero creo que cuando venga septiembre y la gente ya pues haya tomado su cañita, se haya puesto morena, etcétera, etcétera, nos encontraremos con un panorama terrible, terrible, con una emergencia social terrible y con una cantidad de gente que no va a saber cómo pagar las facturas tremenda. Y esto yo creo que es lo que más le conviene a la extrema izquierda.
No creo que convenga a nadie.
A la extrema izquierda, sí.
Lo que acabas de describir es para echarse a correr. Entonces yo quiero ser un poco más optimista. Yo creo que en cuanto se acabe esto del virus, todo el mundo va a crecer. Y eso, quieras o no, lo quiera o no el gobierno, te arrastra hacia arriba.
Sí,
porque,
sí,
bueno, es evidente sí, que estás vendiendo fuera, estás comprando fuera.
Ojalá tengáis razón.
De acuerdo contigo, pero no cabe duda que en el camino, en primer lugar, hay dos aspectos. Yo estoy convencido de que va a haber un gran rebote en la economía mundial, porque es la primera vez que la economía mundial la paran los propios estados. Eso no ha ocurrido nunca en la historia, y eso todos los que entienden de esto te dicen que una vez que se pone la máquina en marcha va a tener mucha fuerza. Ahora bien, en el caso de España hay dos aspectos. Una, ¿cuántas empresas, cuánto paro, cuántas familias se va a dejar esta crisis mientras no hay ese rebote en el mundo? Es decir,
de acuerdo, pero se están creando colchones después, para aguantar eso, ¿no? Por ejemplo,
y después es la clave está en que yo creo que las grandes cuentas del Estado español nos hacen muy poco competitivos, es decir, o nos hacen una quita mundial que no la veo de la deuda pública, o somos uno de los países más endeudados del mundo, En esa situación es que hemos superado ya prácticamente la deuda, el valor del PIB, es decir, debemos tanto como tenemos.
Más.
Ya, de un año.
Más.
Tremendo.
Bueno, vamos a ver, ahora son y 48 y enseguida vemos qué va a hacer Agustín a partir de las 10 de la mañana, pero antes tengo un mensaje del Leroy Merlin.
El verano es nuestra época favorita para hacer esas pequeñas reformas en casa que soñábamos. Pues con Leroy Merlin, este es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Por ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por 699 euros, solo hasta el 31 de agosto. Con este precio y Leroy Merlin, este verano sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de nuevo va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
¿Una y alguien en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Solomillo extra de cerdo, solo 6,25 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, y esta mañana a partir de las 10 de la mañana, Agustín Bravo, ¿qué vamos a hacer? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué celebro que estés en Coprogen. Por fin hablamos, porque muchos somos donantes, pero bueno, lo llevamos tampoco no muy a gala, ¿sabes? Pero yo soy donante hace muchos años.
Ah, qué bien. Pues mira, eso significa que tienes un organismo equilibrado y además que es un hombre sano.
Sí, yo tengo
porque
la Amazonas.
No todo el mundo puede ser donante de heces, ¿no?
Claro. Pero es maravilloso porque la filial es Telehez. Te recogen en casa, no tienes ni por qué desplazarte a Coprogen. O sea,
ah, directamente, no lo llevas tú en...
No.
En un paquete.
Viene un motorista y perfectamente equipado y bueno, se lleva la entrega.
Qué bien. Bueno, en Australia pagan, por ello. Son 50 euros por golpe. Entonces, hay quien tiene una paguita con eso. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer
bueno,
entonces?
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo creo nos preocupa a todos, que son las ocupaciones de viviendas durante el confinamiento. Han aumentado. Estamos, además, prácticamente no podemos hacer nada de nada, porque si quieres echarlos de tu propia casa, están prohibidas un montón de cosas. No puedes cambiar la cerradura, no puedes proferir amenazas, no puedes llamar a la policía, no puedes acceder al piso. Pues vamos a tener al presidente de la Unión de Cerrajeros y también al catedrático de Derecho Penal, don Emilio Cortés. Después hablaremos con nuestro querido doctor, con tu querido amigo, don Esteban Pérez Almeida, y nos va a hablar de una enfermedad, la enfermedad X, que en el 2018 ya la OMS hablaba de ella, y es que ni más ni menos este virus que ya le hemos dado nombre y apellido ya se le esperaba hace 2 añitos, o sea que estábamos sobre aviso. Y después nuestro querido Salaberry nos va a hablar de los veranos de los españoles. Vamos a hablar de la década de los 60, que fue una buena añada, y que nos trajo un montón de éxitos que Salaberry nos va a ir descubriendo a lo largo de la última hora.
Mira qué bien. Bueno, eso es. ¿Y vosotros a qué vais a dedicar el día hoy? ¿Qué va a hacer hoy Miquel Jiménez?
Pues mira, como soy de aquellas de las de peina y volante que pocas vamos quedando, yo voy a leer. Esta tarde tengo para acabar El orden del día de Henri Puyar, que ganó el Goncourt y que explica una cosa muy curiosa, que es una reunión secreta que hubo en 1933 en el Reichstag entre los nazis y los grandes financieros alemanes. Y les dijeron, pongan ustedes un dinerico que verán qué bien vamos a ir todos. Quizás alguien hoy en día debería tomar nota de estas cosas.
¿Y Joaquín a qué va a dedicar el día?
Pues tengo comida en casa, estoy en Cantabria, en un pueblito muy bonito que se llama Pontejos, y voy a comer con mi familia y saldremos luego a cenar a casa de un amigo.
Anda, mira qué bien, qué día más apretado. ¿Y qué va a hacer y qué va a ser de la vida de Víctor Rubido, el director de ABC?
Pues mire, yo de momento todavía apurando mis últimas horas aquí en el sur de España. Ya sabe que como buen gallego me encanta Andalucía. Ya sabes que estoy en las últimas horas mías de luminosidad andaluza.
Bueno, pues cada uno con su trabajo. Yo me voy a poner a escribir una tercera de veces. Mira, que es una buena tarea para el día de hoy.
Me consta que hay gran expectación con ese artículo.
Eso es, y eso, ya eso vamos. No, bueno, porque paséis un día...
A mí
día...
nunca me lo dice, en mi hecho nunca me dice eso.
¿Cómo que no? Señor Leguín, don Joaquín, la última tercera se la pedí yo personalmente.
Bueno, gracias, sí.
Sí, que es verdad, sí
no,
que es
no
verdad.
No te acuerdas.
Sí, claro que me acuerdo, hombre, ya no broma.
Bueno, pues chicos, que lo paséis racionalmente. Muchas bien. Gracias.
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 Cuidadito con las manos, que luego van al pan. Y ojito, que la Virgen lo ve todo, ¿eh? Y más la de hoy, que la Virgen Blanca, que es
patrona de Vitoria.
Patrona de Vitoria, efectivamente. El nombre de mi señora madre, mira, que la voy a felicitar ahora. Ea, que lo paséis muy bien. Hasta la próxima, Agustín. Ahí todo tuyo. Lúcete, vente arriba.
Hasta luego.